A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco es Radio.
Once y cuatro en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, señores? Hasta las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de Es Radio. El Primer Palo ya les acompaña en este 6 de agosto, que, como decimos todos los veranos, la verdad es que poco a poco van pasando cosas. La verdad es que agosto es un mes de pasar cosas, van a pasar muchas más. Por ejemplo, mañana, ojo a lo que se nos viene en el fútbol español. La Premier cierra su mercado el próximo jueves a las 6 de la tarde y la verdad es que hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, que empieza esa misma Premier el viernes con un partido del Liverpool ante el Norwich en Anfield. Pero hoy se han ido sucediendo informaciones. Por ejemplo, ahora contactaremos con nuestro compañero Sergio Valentín. Parece hecho, casi ya definitivo, lo de Ronnie Van de Beek por el conjunto del Real Madrid. Es un fichaje que era el más asequible de los de Van de Beek, Pogba. Parece ser que ya está hecho y Pogba que lo tiene que seguir trabajando, como contamos ayer. Ahora nos contará Sergio Valentín lo que va a pasar o lo que está pasando. Ha habido previa de Liga de Campeones. El Ajax ha empatado a 2 en campo de Paok de Salónica. Luego el Karabaj ha ganado 1-2 en campo de Apoel Nicosia. El Dinamo de Zagreb y el Ferencváros han empatado a 1. El Brujas ha ganado al Dinamo de Kiev 1-0 y el Copenhague ha empatado en Belgrado a 1. El Estrella Roja jugó Liga de Campeones el año pasado en aquel grupo ante Liverpool, Nápoles y Paris Saint-Germain. Hoy le ha empatado el Copenhague al final del encuentro. Uno de los que puede salir del Madrid es James Rodríguez. En la madrugada de ayer, Valderrama, un compatriota súper famoso, ha hablado de James.
Quiero un consejo, bacano, que se vaya por otro equipo, porque el técnico
no lo quiere.
Y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tiene, busca otro equipo, porque si se queda no va a jugar. Así de bacano.
Así no tenga jugadores el Real Madrid.
No, aunque tenga. Ahora como está, que no tiene y el técnico no lo quiere. Entonces mejor un consejo chévere, busca equipo, porque si te queda en el Real Madrid no va a jugar. Así de sencillo. Y con la calidad que tiene, 25 años, no va a perder un año más. Dígale al presidente que lo venda.
Y Valderrama sabía algo de fútbol en este consejo que le da a James. Hoy ha sido presentado en Sevilla Fekir, que es un auténtico pelotazo de fichaje. Pero en la presentación ha confesado algo, que el Sevilla le tocó.
J'ai tenu à respecter mon engagement envers le Betis.
Si es cierto. Tuve contacto con el Sevilla, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis. Y bueno, he querido respetar la palabra que había dado, porque todas las personas con las que tuve contacto con el Betis fueron muy correctas conmigo.
Luego parece ser que Monchi, el director deportivo de Sevilla, lo ha negado. Pero hombre, empezar en el Betis diciendo que el Sevilla fue a por ti también, pues no es la mejor manera. Faisal Fekir ha vuelto al Getafe. Hace 2 años jugó en el conjunto getafense, pero el año pasado se fue a Francia y ha vuelto al conjunto de Bordalas.
Es verdad que me fui un poco, bueno, jodido del Getafe, pero claro, tenía que volver por mi familia y claro, me di cuenta de lo que es un grupo, de lo que es una familia y ya sabes que en el fútbol es lo más importante, ¿sabes? Tener un buen grupo que se vive bien.
Pues con Van de Beek, con Neymar y el Barcelona en la situación estancada, con el Andorra de Piqué que no puede tener o puede no tener tan fácil su ascenso a Segunda División B y con más cosas, por ejemplo, hoy empezaremos la tradicional sección, lo están pidiendo los oyentes, han miles de mails al correo del Primer Palo para decir que la sección del mercado de fichajes tiene que volver y vuelve hoy con la ayuda de Pedro Blanco para este primer programa, no primer programa de agosto, pero sí es verdad que el primer programa en el que esa sección va a volver a aparecer. Y Alfredo Somoza nos seguirá presentando a equipos de Primera División. Hoy el Athletic de Bilbao. Y en la segunda media hora no se lo pierdan porque un porterazo español que no tenía equipo ahora mismo, ha fichado por el Liverpool y nos atenderá muy amablemente desde Liverpool, Adrián San Miguel. 11:08 después de la pausita, comenzamos el primer palo en Es Radio.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
David Fernández de la parte técnica escoge hoy a Héroes del Silencio. Y Leo Lear, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Está Héroes del Silencio, me recuerda cuando estaba Cow. Era la época que sonaba, pegaba con fuerza entre dos tierras.
Israel Inger, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues eso me hace sentirme un poco viejo también, ¿eh?
Hombre, es que yo he encontrado al oír Cow, encuentro a alguien que ha estudiado el antiguo bachillerato.
Es que tú ahora hablas Cow con la gente y te dice, Cow, Cow, Cow. ¿De qué época vienes tú, amigo?
Rodrigo Marcial también es de Cow, buenas noches.
Del penúltimo año de mi colegio de Cow, sí, de Cerebú, Cow, todo esto.
Pedro Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pregúntale a Pedro lo que es Cow.
Bueno, no, eso ya.
Me decías en la publicidad, Pedro, hay dos lesiones en el Celta, rival del Madrid,
la primera jornada
de Liga, que tiene duda que Aspas llegue, aunque nos ha comentado nuestro compañero Alfredo Somoza, que tiene buenas fuentes en el Celta, que llega, pero es que dos jugadores importantes se pueden perder el partido.
Pues sí, en la cuenta de Twitter comunicaba el Real Celta que David Junca sufre un golpe en el hombro derecho durante el partido del Celta Tenerife y Santi Mina, también delantero, se ha retirado con molestias en el tobillo derecho. Por lo tanto, otras dos bajas sensibles que añadir al Celta.
Cuidado con esto. El Madrid, ya, por supuesto, el Madrid tiene el sábado 17 en teoría, salvo que decidan mañana no jugar el sábado 17, jugar otro día esa primera jornada de Liga. José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches. Esto del COU es como cuando a nosotros nos decían, yo estudiaba PREU, ¿no?
Exacto. Claro. Reválida, sí, la famosa reválida. O sea,
en esta mesa, claro. Irra, eres de... Sí, Irra, Rodrigo, Ilia y yo, y José, somos COU. No suena algo. David Fernández, el técnico, es Cow también. Muy bien. Pero verán, Cow que era el mejor curso.
No hay nadie de Preu, ¿no? Aquí, ¿no?
Cow era la antesala a la vida.
Bueno, nadie de Preu por aquí.
Nadie de Preu.
No hay nadie de Preu.
Juanma, yo creo que será de Preu.
Cuidado.
La suelta cuando está de vacaciones.
Me imagino que sí.
Y probablemente sin escucharnos. Vamos,
bueno, tenemos que hablar del Real Madrid para hablar de Van de Beek, en teoría, casi hecho. Bueno, algo que destacar de los partidos de previa de Liga de Campeones, estamos atentos al Ajax, ha empatado a 2 en Salónica, en teoría Rodrigo va a tener un partido en Ámsterdam que
sí,
va a permitir
se presumía que iba a ser complicado por la situación que había vivido también el PSV en la ronda previa, que había caído con el Basilea, por ejemplo. Hay una gran queja en el Ajax de haber jugado esto.
De hecho, he leído un artículo en el Guardian hoy, ¿no? Precisamente, sí, que me ha parecido muy interesante, que decía, ¿es justo que el Ajax tenga que entrar en esta ronda?
Lo decía Marco Overmars.
Lo comentaba en la redacción, es que el Ajax está a un gol de clasificarse, exacto, a la final de la Liga de,
exacto,
Campeones.
Y el hecho de ganar la Liga y tener que jugar dos rondas previas, y que el cuarto de las grandes ligas pase directamente ya desde hace un par de años, ¿no?
Claro, este es el tema, que de la fase de grupos, 16 de 32 van directos las cuatro grandes ligas.
Entonces, esto es lo que la UEFA potencia cada día más, que no haya sorpresas, pero la haya ser, fíjate, la
mí, todo esto es para evitar la Superliga Europea.
Habida cuenta grandes. De que se llama Liga de Campeones, a mí aquello de que entren los cuartos de algunas ligas me parece un poco, bueno, un poco
no. No, que entren sí, pero que entren desde muy pronto a jugarla.
Campeón de Liga, campeón de Copa, y luego de las otras ligas, pues si tienes que hacer alguna previa, pero es que es verdad que lo haces más potente metiendo al segundo, al tercero de una liga española, de la Premier, ¿no? Sí. Evidentemente, pero lo que decís, que entre el cuarto de unas ligas y el campeón y cuarto finalista y de la edición anterior,
¿no? El Oporto también, que juega mañana, pero bueno, sí, es una previa descafeinada, evidentemente, porque faltan los cuartos ya de las grandes ligas y bueno, pues se lo va a tener que currar el Ajax y el Oporto y otros grandes.
Sí. Eran, de hecho, hoy el PAOK Ajax y mañana el Krasnodar Oporto.
Sí, Krasnodar,
ojo. Un rival complejo, porque el viaje es complejo. Siempre el estadio o el terreno de juego, bueno, el Oporto lo puede pasar mal, aunque en teoría luego en casa Ajax y mañana Oporto.
Sí, pero ya luego hay otra. Es que es un drama si no pasa
la otra. Para que se aclare el oyente, a partir de hoy, el miércoles que viene y los dos siguientes, o los cuatro miércoles que vienen, son de dos previas.
A mí me parece excesivo de todo punto. O sea, dos rondas para equipos históricos como Ajax y Oporto. Es decir, no se entiende, no hay por dónde cogerlo. Entonces yo creo que eso se tendría que reestructurar.
Sobre todo el campeón de Holanda. Es que, claro,
no, claro, no es tanto que sea un equipo histórico. Claro. Es que es un equipo que se lo ha ganado.
Claro, o sea,
y un semifinalista.
Claro, efectivamente.
Claro, yo lo veo. Se lo ha ganado. Claro. Yo lo veo absolutamente injusto. Y lo que comentábamos hoy en la relación, ¿por qué está jugando el Ajax estas previas de Liga de Campeones? Y no una, además, como decís, sino dos. Estando a un gol de la bueno, estando a un minuto de la final de la Liga de Campeones.
También es posible que si el Ajax este año repite, pues ya sabemos que suben los coeficientes y a lo mejor Holanda el año que viene pues ya entra. Exacto. Directamente. Claro,
claro, pero, José.
Pero lleva muchos años Holanda haciéndolo mal y entonces por eso ahora el Ajax se ve así. Supongo que van por ahí los tiros.
Requieres de un montón de años de hacerlo bien.
Sí.
¿Sabes?
Y para el Ajax eso es muy difícil, porque el Ajax un año bueno le desvalijan el equipo. Claro, entonces es muy complicado.
Al final yo creo que lo que provoca, lo que decía Rodri, de que no haya sorpresas, provoca es que prácticamente siempre estén los mismos
los mismos.
Y sí, muy bien, para los españoles, los ingleses y alemanes, italianos, pues es muy divertido, pero para el resto de Europa no sé si es tan divertido.
Ahora hablaremos con Sergio Valentín, porque él, bueno, lo ha comentado esta tarde a las 6:30 en el bloque de deportes del programa de la tarde. Van de Beek prácticamente hecho, o sea, va a ser jugador, o sea, la cuestión de horas, la oficialidad mañana o el jueves. Van de Beek ha sido titular, por cierto, hoy en el partido del Ajax. ¿Cómo veis el fichaje? Porque es verdad que lo de Pogba parece que ya está en un segundo plano.
Por cierto, necesito decir una cosa antes de que sea más tarde, porque va a empezar a hacerse tarde. Es Van de Beek.
Van de Beek.
Van de Beek. Sí. ¿Vale? Es que me he puesto en forma, a ver cómo se dice.
Ah, muy bien, Van de Beek.
Van de Beek.
Pues oye, teníamos que tomar todos. Claro. Nuestro buen amigo Sisto Miguel Serrano se tomaba tan a pecho.
Te lo digo de primera mano, que he hecho muchos partidos con él y es un auténtico profesional.
Fenómeno.
Yo creo que es que debe ser así.
Sí, claro. Sí.
A mí me gustaría que me llamaran por mi nombre.
Majarets, ¿no?
Claro, pero tiene que ser o eso. O castellanizar al completo, no esas mezclas extrañas que la gente de repente hace. Lo dices en el idioma perfecto. Si es que lo sabes, me parece bien.
Lo sabe Rodrigo.
O si no, lo castellanizas.
La sonoridad era lo que impactaba. Pero era tan bien dicho que es que yo creo que hacía muy bien.
Y un toque personal. Y bueno, la verdad es que una pena que se prejubilasen, porque le daba un toque muy bueno a las narraciones. Sensacional, la verdad.
Pogba en un segundo plano, que se reactivará, por cierto, a recordar lo que recordamos ayer, Ilie, el mercado Premier cierra a las 6 de la tarde para entradas de jugadores al club, pero luego los equipos pueden defenderse a jugadores hasta el 30.
Claro, en realidad lo que se cierra es el registro de jugadores, ¿no? A partir del jueves a las 6 de la tarde no se pueden registrar nuevos jugadores, pero sí se puede dar salida. El tema, ya lo hemos dicho muchas veces, es que, claro, dar salida a un futbolista, si ya no puedes fichar a su recambio, es decir, lo tienen que haber fichado antes, ¿no? Yo en el caso de Pogba, pues creo que el fichaje de Van de Beek cierra la puerta a la salida de Pogba.
A mí por lo que me cuentan no condiciona.
¿Cuál sería la idea? ¿Que los dos?
Sí, la idea. A ver, el problema del Madrid es la operación salida. Ese es el gran...
Si da salida a Bale, le entraban los
bloqueo,
dos.
El gran bloqueo es...
Sí, pero salida vendiéndolos
claro,
por una
el gran bloqueo es meter a Gareth Bale en una hipotética cesión, en un hipotético intercambio con uno de los equipos Premier en estos dos días. No creo que salga, y que él tampoco está por la labor. Y lo de James también venderlo por 50 o lo que sea. Pero es que el gran problema de Madrid no es... Que para fichar tiene que descargarse de estos jugadores.
Y más que ninguno de estos va a sacar dinero. Es que
bueno, no... James sí.
Bueno, James, pero decían 40 al Atlético, ¿no?
Está en la doble vertiente de que se vaya al Atlético y deje unos 40 millones, pero que el Madrid no quiere... habida la cuenta de la situación, dejárselo al Atlético de Madrid, aunque sea por 40 millones, y la otra opción ya es esa cesión con opción de compra obligatoria para la temporada que viene al Nápoles, pero evidentemente ya eso se produciría demasiado tarde, con lo cual ese dinero no lo puede revertir con el fichaje de Pogba.
Lo que pasa es que con 40 compras un brazo de Pogba, sí, es decir, claro. Luego tienes que conseguir el resto del cuerpo.
Sí, exactamente, casi literal, pues si son 160 sí, eso, lo que pueden pedir.
Aproximadamente. La compra es un...
Una cosa,
un brazo por 40, el otro por 40, las dos.
Comentaba si hacéis incidencia efectivamente en el cierre del mercado de la Premier, y una vez más yo lanzo una pregunta al aire que no se me responderá nunca, es ¿cuándo en la Liga Española se cerrará el mercado cuando tiene que cerrarse? Es decir, cuando empieza la competición, y no que un jugador juegue la primera jornada y la segunda con
un
equipo.
Yo creo que debería haber una normativa comunitaria europea de las grandes ligas, ya que se ponen de acuerdo para muchas cosas, pero para las de verdad seguramente no, en las que todo el mercado de las grandes ligas por lo menos no se cierra al mismo tiempo.
No es Sergio Ramos jugando una primera jornada con el Sevilla y jugando la segunda con el Madrid.
También es verdad que si no nos...
Enfrentando, imagínate, al
mismo pero
equipo.
Que en este tema hemos ido a peor. Hombre, porque sí, ahora ya no es que no puedan ficharte un jugador que ha jugado 5 partidos. Ahora ya es barra libre en invierno.
Sí,
porque
por supuesto,
lo que hemos hecho ha sido empeorar en los últimos años.
También es verdad que si no nos ponemos de acuerdo en cuándo empezar la liga, es decir, no se va a empezar un viernes, un sábado, un domingo.
La sede
pues...
de la final de Copa no se ha hablado todavía, ¿no? Ya.
Por suerte.
Pues no, porque...
Pero están diciendo la del año pasado.
El año pasado.
Por fin. La de Sevilla.
Pronto y como a sorteo, ¿no?
¿No habían decidido dos de golpe?
Puede ser.
Habían decidido dos de golpe.
Que yo creo que la federación, eso sí que es verdad, que con Rubiales eso lo ha cambiado.
Bueno, Van de Beek está prácticamente hecho.
Van de Beek. Igual que Van Gaal. O sea, que era
Van
Gaal. Yo, si me perdonáis, va a ser Van de Beek, lo siento.
Si es Azar, tiene que ser Van de Beek. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ya sabes,
tal?
Van de Beek.
Valentín.
Creo que hay que ponerle más entonación incluso.
Sí,
Van de Beek.
Bueno, está hecho. Está hecho,
no,
¿no?
Que la fan, V, fan. En un holandés, una V no es una B, es una F.
Ah, vale, vale.
Es una F. Van de Beek.
hecho prácticamente, ¿no, Sergio? Bueno, sí, prácticamente hecho, ¿no?
Bueno, a ver, sí, yo le quiero poner prácticamente porque sí. No hay comunicado oficial y por lo tanto no es un jugador del Real Madrid, pero sí que podemos decir que virtualmente es futbolista del Real Madrid porque hay acuerdo con el jugador, confirmado por las dos partes, tanto por el Madrid como por la del entorno del todavía futbolista del Ajax, y por lo que me dicen también está más o menos acordado la cantidad que va a pagar el Madrid al Ajax, que va a ser 55 millones de euros. Entonces, como suelo hacer y como hice antes de los fichajes de Jovic, Hazard o Mendy, en el Madrid me dicen que son muy optimistas y que lo dan por hecho la llegada de Van de Beek al Real Madrid. Eso es por un lado. La otra es que es verdad que el Ajax se la ha jugado, si podemos decirlo así, incluyendo hoy en el 11 titular al centrocampista de la eliminatoria de Champions.
Es verdad que hablábamos
tú y yo... cualquier cosa,
claro.
Con Asensio.
Hablábamos tú y yo, y es verdad que son casos distintos. Por ejemplo, el otro día en las redes sociales se criticó a Guardiola, criticó a Guardiola por está a punto de traspasar a Sané al Bayern, y le pero claro, es que era jugador todavía del City y Guardiola consideró que es en ese partido, pero el dinero que puede dar el Bayern al City no es comparable con el que puede recibir el Ajax por Van de Beek. Yo creo que Ten Hag hoy, si le van a traspasar, me parece que a lo mejor, es opinión personal, es lo más sensato, si va a recibir un montante económico importante, era pues no haber puesto o no arriesgar al jugador. Pero
bueno, es que
no,
se está jugando mucho.
Claro, ya, pero bueno.
Yo he escuchado incluso que el partido de vuelta, a no ser que se cierre en 48 horas, que también estaría en disposición de jugar, por lo que comenta Rodri.
Yo entiendo la postura del Ajax, que le han quitado ya a De Ligt, le han quitado también a De Jong, le van a quitar a...
Sí, yo lo entiendo, Rodri, pero
o sea, yo creo
en
que
un momento
aunque
tenía
un riesgo,
algo con
¿cuánto Fabric? Pierde el Ajax si lo eliminan.
Pero es que el Ajax puede perder, no yendo a la fase de grupos.
Claro, por eso. El año pasado, Tottenham y Liverpool
las ganancias,
sacaron
¿no?
98 y 90 millones de libras, aprox, de la Champions League. O sea, ponte que
el Ajax, ¿no?
Ponte que el Ajax se sacaría 80. 80 millones de, de euros.
Está claro.
Y lo deportivo, hace minuto y medio estábamos diciendo, es que el Ajax está jugando la primera ronda. Claro, es que si el Ajax avanza en la Champions, pues igual el año que viene no tiene que jugar esta ronda. Es que no es solo el dinero.
Claro.
El Ajax quiere eliminar al PAOK. Es normal.
Bueno, el tema Pogba, Sergio...
está pasando, Dani, lo que venimos contando ya desde hace bastante tiempo. Lo que era la hoja de ruta en el Real Madrid. Ellos decían, mira, ahora mismo dependemos del Manchester United al 100%. Porque, uno, nos están pidiendo un precio desorbitado que no vamos a pagar. Y lo segundo, vamos a ver realmente las intenciones que tiene el United en referencia a la insistencia de Pogba de irse, y se aflojan en cuanto a los movimientos de mercado que haga el Manchester United. Decía, hasta el jueves a las 6 de la tarde, dependiendo de lo que lo haga el United, el Madrid tendrá opciones o no de fichar a Pogba. Ahora mismo depende de que el United fiche o no a un recambio. Hoy me parece que ha sido la ESPN la que adelantaba que están negociando por Eriksen, el centrocampista del Tottenham, que es un fichaje que cuadra, porque más o menos pueden ocupar la misma posición.
Por cierto, perdona,
Sergio, Eriksen que... no ha renovado con el Tottenham, eso es un jugador que puede ser traspasado. O sea que si Eriksen acaba en el United, hablo de Eriksen, otro jugador, pues el Madrid, desde el 8 de agosto hasta el 2 de septiembre, que termina el mercado en España, pues tendrá tiempo para ficharle.
Que ahí yo creo, no sé si estáis de acuerdo, Ilia, Rodrigo, me parece que da un poco palos de ciego el United. Si
uno más.
Claro, sí, no, pero no. Si en el fondo, no sé, la intención, si al final Pogba se puede marchar, que se haya hablado de Milinkovic-Savic, que se pueda hablar de Eriksen, es que no son jugadores.
Es que yo lo que sé, perdona, Rodrigo, es que Eriksen no es el recambio de Pogba. O sea, viene además de Pogba. Pues si analizas la plantilla del United, que yo lo hice el otro día, tiene cuatro centrocampistas centrales. Sí. Es decir, tiene Matic, Pogba, Fred, McTominay. Sí. Cuatro. Si se va Pogba, se quedan con tres, para tres posiciones de un 4-3-3.
Claro.
Es que no hay más. Yo hasta donde sé, Eriksen es además de Pogba. Es decir, ficharían a Eriksen y si se fuera Pogba tenían que fichar otro centrocampista.
Sería Milinkovic-Savic.
Podría ser Milinkovic-Savic o alguien de este perfil.
Es que yo estoy más contigo por el hecho de que, aparte de que sean más jugadores, que a lo mejor Milinkovic-Savic y Eriksen no son del mismo perfil exactamente, aunque tengan sus... parecido, pues, en algún momento.
Que Eriksen.
No, Eriksen y Pogba para mí son la noche y el día.
Sí, ¿no?
O sea, es un jugador posicional, el otro es un jugador potente, vertical, el otro es toque y más parecido a Kroos, a Modric. Pogba es un llegador nato, es potencia, es más lo que necesita el Madrid. O sea, realmente Pogba es el jugador que necesita el Madrid. Sí, sí. A mí me resulta sorprendente que creo que el Madrid no está... Bueno, creo que Florentino seguramente no está convencido del todo de soltar el dinero desde hace mucho tiempo. Porque si no lo ha hecho... ¿Por qué no lo ha hecho ya?
Ya.
¿Por qué no? Creo que es un
porque
fichaje...
Porque estamos hablando de mucho dinero.
Pero o sea, creo que él no está convencido.
Es que el Madrid está dispuesto a pagar 100 y otra a pagar 150 millones.
Si fuese Neymar... creo que está restando dinero para Pogba.
Creo que si fuese Neymar... lo hubiese hecho, pero creo que como se ha supeditado todo, que a mí me parece bien, en que la premisa para que esté Zidane en el banquillo es que le den todo lo que quiere, pero no termina de Florentino de dar el paso, y creo que es porque no está convencido de que sea el jugador para llevar el
hombre, de todas maneras, si no está convencido, pero, viendo la pretemporada que tiene el Madrid,
claro, pero,
viendo la ausencia de centrocampistas que tiene el Madrid, es que vale, si no le encaja el perfil Pogba, te tiene que encajar otro perfil, pero el Madrid necesita dos centrocampistas, que uno puede ser Van de Beek y el otro puede ser Pogba o puede ser Eriksen, el que queráis, pero es que el Madrid necesita ahí gente. Es que, es decir, se ha quedado con el tridente de toda la vida, Casemiro, Kroos, Modric, el resto lo ha soltado, y lo único que tiene ahí es a un Fede Valverde, que sí, que puede ser un buen futbolista, pero que de momento no es una incógnita. Entonces, una temporada del Real Madrid en la que teóricamente aspira a todo con tres centrocampistas, a mí me parece
que
tiene que gastarse el dinero sí o sí.
Yo creo que la gestión de las salidas ha sido el primer gran error. El Madrid, sabiendo desde el mes de marzo, todos los grandes clubes saben que no se quiere a Bale ni a James, con lo cual van a esperar igual el último día que diga el Tottenham, pues 25 por tal, y si no, no te lo digas, porque en el mercado inglés es donde va a caer. Esa gestión, uno, dos, no se esperaban el que Bale estuviese tan cerrado de mente a moverse a ningún lado. Tres, la lesión de Marco Asensio. Cuatro, la actuación del Real Madrid en pretemporada. Yo creo, y esto le tiene al Madrid ahora mismo bloqueadísimo. Y el Bernabéu quiere una respuesta ya, quiere un fichaje gordo.
Al hilo de lo que decía Rodri, el caso de Bale...
Un fichaje gordo, pues ya tienen a Sar.
Otro.
Sí, pero...
Otro más.
Pero en el centro del campo, que sí. Bueno, al hilo de lo que decía Rodri, en la estrategia de otros grandes clubes...
Ahora sí.
De otros grandes clubes, como por ejemplo hoy, se rumorea que pudiera entrar...
Acabo de caer a las 11, un minuto después.
Sí, claro. Habían pasado igual, ¿eh?
Estáis, muy es la móvil de Higuaín, si es que no estáis.
Es muy buena, vamos, fuerísima. O sea, he tenido que... Qué triste, he tenido que explicar la broma, casi.
No, bueno... No, decía que al hilo de lo que comentaba Rodri con respecto a estrategias de otros clubes, con ese mal funcionamiento del Real Madrid, por ejemplo, en el caso de Bale, ya desde el final de la temporada pasada, es un Bayern de Múnich que dicen que puede efectuar una estrategia parecida a la de James. Es decir, yo espero, y al final, cuando no tengas más remedio, pues sé que lo puedo sacar por un precio muy bajo. No sé si es realidad o no que el Bayern de Múnich pueda tener cierto interés en Bale. Pero es verdad que los grandes clubes europeos pueden jugar esa estrategia.
Pero si es que esto se veía venir desde abril.
Claro,
o sea,
ese es el tema.
En abril todo el mundo sabía que el Madrid iba a ir a comprar, y iban a comprar caro porque le van a estar esperando, y que iba a ir a vender y iba a vender barato porque nadie le iba a pagar lo que quiere porque está desesperado por vender. Si es que es normal.
Y ha descubierto mucho sus cartas. Es que
no,
es
el producto que tiene.
Porque
para
todo el mundo
bueno.
En abril sabía que el Madrid quería hacer lo que quería hacer, entonces, y que tenía unos objetivos muy claros de salida y también incluso los nombres a lo por los que iba a ir. Entonces, claro, pues los otros les están esperando, si es que es lógico.
De todas formas, Sergio, es de perogrullo esto que voy a decir. Si el jueves a las 6 de la tarde el United no ha cogido, o sea, no ha fichado ningún jugador en esa posición, no van a soltar.
Al menos dos.
No van a soltar a Pogba, con lo cual, aproximadamente sobre la tarde del jueves, sabremos si Pogba va a venir al Real Madrid o no.
Una cosa que igual Rodri o Ilie tienen más información, lo de Milinkovic-Savic en su momento se daba casi por hecho. No sé qué ha pasado ahí.
Es que yo
creo que primero estaban con lo de Maguire, ¿no?
También se da por hecho Bruno Fernández. Para empezar, el Manchester United es un desastre, punto uno. Punto dos, yo creo que no hay ninguna estrategia ni ninguna planificación de fichajes, absolutamente nada. Lo demuestra el tema de Lukaku. O sea, Lukaku es un tipo que está entrenando, por empezar, en Bélgica. O sea, no han conseguido ni siquiera que vuelva a Manchester. Él está en Bélgica y dice, no, yo me quedo aquí entrenando mientras me busco un equipo y tal. Y luego fichan en función de los jugadores que les ofrecen. Porque primero el Inter que quería Lukaku, sí, vamos a negociar a ver el precio. Luego aparece la Juve y os damos a Dybala. Ah, bueno, vale, pues venga, Dybala, sí, tráemelo. Luego no llegan a un acuerdo con Dybala.
Es verdad, o sea, que no hay, desde hace unos años
no hay dirección deportiva
totalmente real.
Yo por eso, y no es por llevarle la contraria a Dani, pero yo siendo el Manchester United no descarto al 100% que no vendiendo, que no comprando sustitutos, Pogba llegue el 30 de agosto al Madrid, ¿eh? Es decir, que el Madrid se desespere un poco, vaya con 180 y el United diga, pues venga, el United es un equipo
dramático para el United.
Sí, estoy de acuerdo, podría pasar.
Yo
sé que el United hace cosas muy raras, ¿sabes?
Los Glazers estarían encantados con 180, te lo venden encantado.
Estoy con José en eso. Es verdad que sería rarísimo, pero
no llega ni a octubre.
No.
Hablando de todo un poco, mañana hay otro nuevo amistoso, Sergio, del Real Madrid.
Sí, pero déjame que apunte que lo último que ha dicho José no lo veo porque no veo al Madrid pagando 180 millones.
Ya, no, claro, es que es un condicional importante, claro. Si el Madrid no llega a esas cifras, evidentemente el United no lo va a vender por 80 el 30 de agosto.
Es cuestión de que si se decide el Florentino o no, sino que en el Real Madrid a lo mejor a Neymar lo tasan en 200 millones y a Pogba en 100. Entonces es una cuestión de la diferencia de uno u otro, ¿no?
Claro.
Que se atrevan a lanzarse.
Pero ahí me estás contestando, es que entonces no consideran que es tan importante Pogba, sino quieren invertir.
No es que no lo consideren
160.
Tan importante, sino que no consideran que Pogba vale lo que pide el United. Bueno, que es diferente.
Bueno, pero que yo creo que ahora mismo, tal y como está el Real Madrid, con la necesidad, la urgencia, la imagen que ha dado, las lesiones que tiene, la operación salida de cómo está, sin no fichar a Pogba, creo que mete al Madrid en un bloqueo, porque ¿a por quién vas?
Hombre, pero Rodrigo,
yo creo que sí, hay que ponerlo.
Desde el 8 hasta el 2 de septiembre pueden fichar a otros jugadores. No
sí,
se acaba
pero,
el mundo
dime
en
un,
la Premier
League. Dime un jugador como Pogba fuera del mercado inglés, accesible.
Ahora mismo no sabría qué decirte, porque ni siquiera conozco a quién maneja el Real Madrid en la agenda.
Claro, pero de todas maneras, Sergio, lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo es que los dos fichajes que pedía Zidane para este nuevo proyecto eran uno Hazard, otro Pogba. O sea, eran sus dos peticiones expresas.
El propio Eriksen, por ejemplo.
Pero son perfiles distintos.
Pero Eriksen tiene esa Kroos y a Modric igual, ¿no? O sea, yo creo
Eriksen ha sido una alternativa para el centro del campo del Real Madrid.
Eriksen te pedirán 80, ¿eh?
Pero,
hay que decir.
Pero deportivamente bueno, el jugador...
Pero el perfil es distinto.
Claro.
Oye, sin embargo, 60, he escuchado 55 cuando se rumoreó por el Atlético. Pero
es que Eriksen no
es que termina contrato.
Lo mismo, claro.
Es que le queda un año de contrato y, no quiere renovar.
Claro.
Pero bueno, si el Madrid pagó 100 por Hazard, que le quedaba un año de contrato.
Sí, no, no está claro.
Por Pogba, yo no veo pagar menos de 130, no sé cómo decirte.
Sí, sí, es verdad.
Es más joven, le quedan más años de contrato.
Sí, sí. Decía Sergio, perdona.
No, que no es lo mismo pagar 80 por Eriksen que 150 por Pogba, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego que Madrid, si puede, va a intentar meter jugador en la operación, si puede. Que
ese
yo,
es el problema. Que...
Esa es la intención del Madrid, que, pero en mi opinión, yo creo que no lo van a conseguir.
No, yo tampoco. No. Pero qué jugador, además.
Es que Bale no quiere hacer nada. Es que Bale, o sea, no... Bale está encerrado en modo avión, o también bueno, está en modo golf o modo avión, como lo queramos llamar.
Hoy he podido hablar con el entorno de Bale y lo he escrito de verdad en las redes sociales. Es que la tranquilidad que transmiten...
El pasotismo, queremos
sí, sí,
decir.
Sí. Pero ¿cómo no van a resolver?
Ahora bien, nunca entenderé que un futbolista al que no quieren en un
club... con él, se puede pasar un año
claro.
sin prácticamente jugar. Claro. Y
un año,
que no
un año pero cobrando,
o hasta
que se vaya
a Zidane. Es lo que parece, sí, pero, la
teoría
que
es esa.
Pero que te digo que un año cobrando 17
hay
millones
una, sí, pero escucha, es que es lo que hemos hablado muchas veces aquí. ¿Qué es? ¿Lo profesional o lo...?
Hay una teoría...
Claro, porque es que estamos hablando de Eurocopa. Estamos hablando de un tío que no va a jugar.
No, pero...
A no ser que Zidane se baje los pantalones.
Hay una teoría que le ha apuntado a Ilie, que es que yo creo que hay sensaciones dentro del entorno de Bale y cercanos, es que él espera que Zidane no termina la temporada y ya volver a contar.
Pero
ya
lo
logró una vez.
Es nórdago, ¿eh?
Pero yo ahí tengo mis dudas.
Y el entrenador que sería el sustituto le gusta mucho a Gareth Bale.
Claro,
no sé si me entendéis por dónde voy.
Yo ahí tengo muchas dudas, sí, Rodri, pero en ese sentido tengo muchas dudas porque si Florentino Pérez apuesta por Zidane como apostó y se lo carga en 2 meses, las miradas y los silbidos de la afición van a ir directamente a Florentino. O sea,
yo veo más fácil que se vaya Zidane
que
lo eche Florentino.
Eso es otra cosa.
Y cuidado si no llega, porque claro, si el único jugador,
si no llega Pogba, tiene una buena excusa.
Si el único jugador que dices que pides o que
bueno,
estás en tu derecho, sí, estás en tu derecho a pedirlo.
Bueno,
no te lo...
y Mendy también lo ha pedido
sí,
él, ¿eh?
Sí, vale, pero
Mendy, Hazard también.
No, hombre,
sí, pero bueno, Hazard y Pogba eran fundamentales.
O sea, el año con más poder
pero Pogba
que ha tenido Zidane es este.
Pero Pogba era una...
Sí. Por eso yo creo que es decisivo en cómo va a terminar esa sintonía, ¿no? Entre entrenador y...
Pero yo ahí estoy más de acuerdo en eso, en que se pueda marchar Zidane, a que lo eche Florentino, porque yo digo que para mí Zidane es el parapeto de Florentino ahora mismo. O sea, decir,
bueno,
después de la...
Bueno, ahora mismo...
Hay más parapetos en el mercado.
Pero después de la...
Con sueldo mucho
sí,
más bajo,
pero,
que está
pero,
des, por ahí.
Pero después de la temporada pasada
mañana juega el equipo, esperemos que haya alguna mejora, ¿no? Un drama defensivo de los últimos partidos, porque es verdad que el Madrid lo que está sufriendo en defensa es tremendo, aparte de que no está
le quedan al Madrid 5 partidos antes del cierre de mercado, 5 se pueden hacer 3 de liga y 2 amistosos.
Mañana a las 7, ¿no, Sergio, el partido?
Ante el Salzburgo en Austria. Y vamos a estar muy pendientes porque tiene bastante interés lo que haga Zidane a las 9:30, cuando dé la convocatoria. La gran pregunta, si van a estar Gareth Bale.
De momento no.
No sé si no, un pelotazo. No,
sería
no.
Una gran sorpresa. ¿Eh?
Se sienta Zidane allí y dice, convocado Pogba. ¿Eh?
Gareth Bale, que no estuvo en la Audis Cup por una supuesta lesión, que no la tenía, como contamos aquí. Se quedó en Madrid porque él lo pidió. Y si va a viajar James Rodríguez, que la Audis Cup tenía la excusa, entre comillas, que me entiendan, de que no estaba bien físicamente, al igual que Militao y Casemiro, y se quedó en Madrid. Pero James ya está al mismo ritmo que estos dos, así que podría viajar a Austria, esas dos incógnitas. ¿Qué hará con Bale? ¿Viajará? ¿Qué hará con James? ¿Viajará? Lo que sí está claro es que Militao va a tener sus primeros minutos, va a debutar, Casemiro también sus primeros minutos en esta pretemporada, y podrían viajar también Courtois y Jovic ya recuperados. Esas son las noticias de cara al partido de mañana.
Yo qué queréis que os diga, pero en el caso de James Rodríguez, yo me lo quedo. Para
no se habla con el
entrenador. No le quiere.
Pero para mí es un futbolista que podría dar mucho al Madrid.
Escúchame, es que yo me quedo a Gareth Bale también, ¿eh?
Lo que pasa es que este entrenador no se habla con mucha gente, es lo que veo.
Claro,
yo.
Ese es el tema. Es
o
que
sea,
no
está
es
pidiendo, estamos pidiendo a gritos una revolución y me estáis diciendo que apostarías por Bale y James.
No, yo he dicho que yo a James me lo quedaba.
Yo, dada la situación actual, sí.
Yo la desconecto. O sea, deportivamente yo me quedaba a los dos, pero
claro.
Es que está rota la relación.
Yo Bale no.
Eso sí,
James
claro.
Sí me lo quedaba, Bale no. Sí.
O sea, es verdad que la lesión de Asensio también otorga
pero
más...
Hay una cosa, Rodri, que también es una cuestión de tener mano izquierda por parte del entrenador. Yo recuerdo, y os acordaréis todo el mundo, aquel entrenador del Real Madrid que dijo que no le valían ni a Mavisca ni Zamorano. Sí. Y a Mavisca y Zamorano le dieron una liga al Real Madrid. Sí. Quiero decir que hay veces cierto. También que no pasa nada por rectificar un error. Y es decir, en este caso...
El mejor fútbol que ha hecho el Madrid en los últimos 30 años.
Y no pasa absolutamente nada.
Y en la primera parte que...
Y ese entrenador, que era Jorge Valdano, reconoció que se había equivocado. Oye, pues no pasa nada. Otra cosa es que Bale no esté en su mejor momento, lo que sea, pero es que yo creo que son futbolistas, en el caso para mí de James, el caso de Bale, creo que la desconexión con la grada es absoluta, creo que la desconexión de él consigo mismo incluso es absoluta, pero la de James, yo creo que si le puede sacar el partido que le sacaron en la primera temporada,
yo creo que
muy válido.
Déjame despedir a Sergio, que es verdad que como siempre digo, el que está por teléfono en una tertulia
dale una repregunta
de 4 o 5 está
en minoría. Rápidamente que sí. no son cuestiones deportivas, la mayoría de ellas.
Yo me imagino.
Son cuestiones personales. Como pasa, que no estoy criticando a Zidane, en todos los clubes, entrenadores que han tenido una convivencia en un vestuario y durante muchos años. Sí. Y, o sea, que no es una cuestión de. Pues deportivamente, vale, a lo mejor deportivamente tiene sentido, pero si el entrenador tiene ciertas fobias, pues a veces hay que respetarlas. Sí. Que por otro lado me lleva a decir que Zidane no solo es que haya pedido a Pogba y a Hazard, y si no traen a Pogba, tiene una excusa para irse. Zidane ha tomado otras decisiones que se han hecho pese a la voluntad del club. Marcos Llorente,
cierto.
Ceballos, Reguilón, James Rodríguez, Bale. Ceballos. O sea que son muchas, no es solo Pogba.
Muy bien, pues mañana hablamos del partido amistoso del Real Madrid y seguimos, por supuesto, hablando porque, claro, mañana 24 horas del cierre del mercado en Premier puede ser importante el tema.
Sobre el tema de Bale, ahora estaba pensando...
Sergio, gracias.
Perdón. Hasta luego.
Ahora estaba pensando que es lo mismo que sucedió con Isco. ¿Recordáis que hablábamos de Isco? No se habla con Solari, Isco se va, Isco tal, no sé qué, cambió el entrenador y aquí está Isco y aquí va a seguir. Sí. Y Bale estará pensando más en lo mismo.
Y estaba absolutamente fuera del club.
En noviembre se queda fuera de una convocatoria en Roma, ¿acordaos?
Sí, sí, sí.
Que viaja, pero se queda fuera de la convocatoria. Uh-huh. Ya lo hicimos todos. Es la manera... Te le has llevado, pero la dejas fuera de la convocatoria. Y en agosto
es incuestionable que Bale al máximo nivel, pero claro, ponernos, si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Bale al máximo nivel es incuestionable en el 11 titular de Madrid.
Sí, claro,
al lado de Benzema.
Lo que pasa,
al máximo nivel.
Oye, y Bale al 80%. No entra la rotación del Madrid, claro.
Es que darle más oportunidades es que no se las merece.
No digo titular indiscutible, pero un jugador que pueda. Que evidentemente.
El tema es el físico.
Claro, pero
evidentemente está rota su relación con Zidane. Es que eso es un factor fundamental. Pero bueno, estamos jugando a los mundos de Yupi. En esos mundos de Yupi, pues oye, Bale al 80, para mí me encanta.
Claro, lo que pasa es que, José, tener a un futbolista que cobra 17 millones de euros para tenerle ratitos,
es que no tienes más remedio que tenerle. Y lo tienes ahí o lo tienes en la grada.
El ruido mediático que va a generar la presencia de Gareth Bale con los medios ingleses todo el día. Haciéndole fotos en el palco del Bernabéu, en la grada esta de las escaleras, con cara de alcachofa que se le va a quedar en cada partido.
Pero es una cuestión, eso entonces, va a ser casi más extradeportiva de lo que va a pasar alrededor.
Muy malo para el Madrid y para él, pero a él le da igual.
Sí. No, por supuesto que le da igual, pero es verdad que
es verdad que James no ha hecho los goles que ha hecho Gareth Bale en momentos determinados clave, ¿no? Pero James hizo una muy buena primera temporada y la segunda fue regular tirando a mala y ya no se le ha vuelto a dar oportunidades. En el caso de Bale, yo creo que las 5 temporadas creo que lleva. Leí que se había perdido el 38% de los partidos del Madrid por tema de lesiones y tal. Yo creo que las circunstancias cambian. Es decir, tú ya ves que un futbolista que no te ha rendido como se preveía. Y bueno, pues ya al final han sido 5 temporadas. Ya decides que tiene
la
que
La cuestión
salir.
Es que el Madrid, haciendo un equipo desde marzo, ahora piensa en James y Bale para la temporada. Yo me vuelvo loco ahora mismo.
Es verdad que
falta un día para estirar el mercado y Pogba no hay acercamiento.
No llega Pogba y se piensa en James.
Sí, claro,
es que esa es la locura.
Brevemente, Neymar, Barcelona, se estanca. Pero claro, es que se estanca porque... yo como nunca me... Que puede terminar, como lo que decía José, que el 30 de agosto Pogba puede estar en el Madrid, como el 30 de agosto puede estar Neymar en el Barcelona. Porque con cosas tan increíbles en el mundo del fútbol, pero claro, yo nunca he dado prácticamente un duro porque Neymar volviera a ese vestuario.
Es mismo problema que el Madrid. Es un problema de salida. Es decir, yo creo que el Barça necesita deshacerse de Coutinho y hacer caja para traer a Neymar. Lo mismo que el Real Madrid le sucede con James, sobre todo con con Bale. Yo creo que está muy complicado lo de Neymar, porque Coutinho, hoy leía en la prensa inglesa un rumor que Pochettino había hablado con Coutinho, que sabéis que estuvo cedido en el Español en una época. Y cuando era otro futbolista, porque yo recuerdo haberle visto en directo, era otro futbolista muy diferente, cedido por el Inter en aquella época. El caso es que decían, Pochettino ha hablado con Coutinho para convencerle que vaya cedido y tal, no sé qué. Claro, sí, es posible, pero que vaya cedido y pagando una parte del sueldo.
Claro.
Traspasos, hombre, ni hablamos. Y claro, esto, Neymar es que, no se paga.
¿Quién creéis que pueda pagar por Coutinho el entorno de los 100 millones que el Barça querría por Coutinho?
El Manchester United.
El United le está pasando por todas, porque
es el club ahora mismo, ¿no? Claro. Es un tema interesante cómo de la noche a la mañana se puede ir Bale cedido, James cedido y Coutinho cedido. Cuando será
el tema es por qué toda última hora, ¿no? Eso es, yo creo que un poco lo grave. Los clubes sabían.
Nadie los quiere, la verdad.
No, y que porque los clubes sabían desde el día uno, porque el Madrid, yo creo que ha tenido una oportunidad histórica de gestionar un equipo desde marzo. Y creo que no se ha aprovechado. Creo que eso es, y lo sabe la directiva.
Acuérdate,
y creo,
Rodri, que el día que presentan a Zidane en su vuelta, el clamor general o la opinión general era, hombre, por fin, estos tres meses serán de a ver lo que pasa en la liga, pero
y para
hay
mí,
tiempo.
Y
para mí creo que las cosas van a cambiar.
Claro. Para mí creo que el club tiene una gran idea, que es, bueno, una gran idea, que ahora parece gran idea porque estamos en los tiempos que estamos, es ceder todo el poder al entrenador y decir, mira, si vienes, Zidane viene con la premisa de que él va a decidir en los fichajes 100%. Pero ahí ha habido muchos problemas en la operación salida y luego que el equipo no ha respondido, las lesiones, al Madrid todo le ha salido mal, pero no se ha gestionado bien.
Pero también hay una cosa que decimos de la revolución o equipo nuevo, pero si nos fijamos, en la línea defensiva hay dos caras nuevas, que son Militao y Mendy. Y en la parte de arriba y en la parte de arriba tienes a Sar, a Rodrigo y a Jovic. O sea, que caras nuevas hay, que cierta, claro, pero
titulares hay uno.
Para mí el problema reside en el centro del campo, repito, vuelves a estar con los tres centrocampistas de hace 4 años.
Claro, es que eso pero, sabía en marzo.
Pero arriba sí que tienes alguna variante. Creo que Jovic, creo que tendrá minutos. No sé, no será titular, pero tendrá minutos, será importante. Y Militao creo que es el tercer central, con lo cual, dada la edad de Sergio Ramos, dado que Varane con mucha carga de partidos suele tener problemas físicos, Militao podrá jugar. Pero en el centro del campo no hay nadie.
Por eso creo que no ha habido un convencimiento total desde parte de la directiva, seguramente en traer a Pogba, porque se sabía desde marzo que era fundamental.
De todas formas, Bale toma Artifín, evidentemente.
Seguro.
Hombre, José Puertas.
Hombre.
Para el hoyo 3.
Bale toma Artifín. Yo creo que ha empezado a tomarlo un poco tarde en su vida, porque claro, si lo tomas antes de forma precoz, pues claro, eso hace que evites lesiones, ¿no? Sobre todo lesiones de articulaciones, de cartílago, claro. Pero bueno, pues él se ha dado cuenta y nunca es tarde para rectificar, desde luego. Y Gareth Bale efectivamente toma Artifín. Artifín es un compuesto de Laboratorios Mundo Natural que tiene sulfato de glucosamina, cúrcuma, cartílago de tiburón, condroitin sulfato. Es la mejor mezcla, Dani, que hay en el mercado para curar, no para curar, sino para prevenir la degeneración de las articulaciones y mantener las rodillas y tus articulaciones en general jóvenes, sanas y fuertes, que no te duelan y que no sufras ni padezcas en la vida diaria. Artifín de Laboratorios Mundo Natural lo encuentras en farmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
No somos de Paradiña y estamos ya pensando algo parecido. Bueno, Bale toma Artifín, pero Coutinho quiere que Artifín le envíen unos sobrecitos de jamón lonchado de tu jamón directo. Porque es verdad, es que yo creo que son
Coutinho
los...
Coutinho
es muy de jamón.
Lo que pasa es que en Londres, cedido
hombre,
por
más si se va a Inglaterra, el imagínate el pobre Coutinho allí para comer. Pues,
y es malísimo, además. Es un jamón gordísimo. O sea, no.
Pues el de tu jamón directo no es malo, ¿eh? Por 329 euros son 36 meses de curación del jamón, unos sobrecitos lonchados, o, evidentemente, también el jamón en el lote ibérico de tu jamón directo. Llama al 900-84-1028, lo digo siempre, 900-900, 900-84-1028. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, un 5% de descuento.
Qué bien.
Pasa que y te lo digo siempre.
Quiero decir que es que esta publicidad la he hecho también en Fútbol en Radio. Y decirlo tan rápido,
siempre
parece,
dices el teléfono,
parece,
¿no?,
que el 900 es 940, no, 900.
Ay, faltan
900.
Bien, si no faltan números.
Brillante.
Bueno, vamos a empezar. Ha llegado el momento de una sección que nos han pedido por activa y por pasiva, que es el mercado de fichajes. Pero lo vamos a hacer, atención, de una manera, bueno, como nos gusta hacerlo aquí en el Primer Palo. Cada día se va a pasar una compañera o un compañero de redacción para recomendarnos una canción que le recuerde al verano. Carmen Arreaza, de En Casa de Herrero, nos dice esto.
Buenas noches, compañeros del Primer Palo y también oyentes de este magnífico programa. Dani Blanco me ha pedido que elija una canción para que suene en este espacio y a mí me gustaría que disfrutaseis mucho de una de mis canciones preferidas y que me recuerdan sobre todo muchísimo al verano. Es Surfin' USA de The Beach Boys y además creo que está muy bien elegida para un programa de deportes porque ya sabéis que los Beach Boys tienen un sobrino que juega al baloncesto en la NBA. Kevin Love, así que ahí os lo dejo, podéis hablar de los Beach Boys y también de Kevin Love, que es muy bueno.
Y además rizaremos el rizo, porque cada canción que pidan uno de nuestros compañeros, por supuesto, es de un año. Esta es del año 1964 y Pedro, en el año 64 pasó algo.
Pues sí, Santiago Bernabéu, España y Unión Soviética jugaban la final de la Eurocopa, segunda edición, y que nos la llevaríamos nosotros con ese famoso gol de Marcelino en la segunda mitad, en los últimos compases.
Un gol de Marcelino que nunca se ve entero. Se corta la imagen.
Hay mucho misterio rondando ahí.
Yo creo que el gol...
El triángulo de las Bermudas del fútbol.
El gol se metió, pero vamos. Pero es verdad que no se ve entero nunca. Pero bueno, esto es como comenzará siempre la sección de fichajes y ahora Pedro nos irá desgranando lo que está oficial, lo que
sí,
está
cerca. Sí, lo comentamos en tertulia también.
Muy bien, perfecto.
Pues bueno, vamos a comenzar primero con los oficiales, ¿no? Si te parece, sí. Que Wayne Rooney, el que fuera jugador del Manchester United, con 33 años, jugaba hasta ahora en el DC United de la MSL, pues va a ir al Derby County, que va a llegar en enero de 2020 y será parte del staff técnico de Philip Cocu.
Con 33 años nos ha cuidado mucho, ¿eh?
Bueno, pero...
Porque el injerto de pelo años, le salió bien.
Con 33 pues, años tiene que la figura de...
Lo que pasa es que siempre ha tenido...
La figura de Puskas, ¿eh?
Sí, siempre ha tenido...
Siempre tiene un aspecto físico...
Tabernario.
Yo el otro día lo vi...
De tabernero.
Perdona, un poquito más.
Desde que llegó a la MLS, cuarto máximo goleador de la competición.
Sí, no me parece...
José Martínez, Carlos Vela, Ibra y...
Son 33 y ahora mismo la edad de los jugadores no es lo mismo que hace 20 años. Yo creo que puede tener un buen rendimiento.
Fuera unos ratitos en el derby.
Sí, pero que quiere decir que da la sensación de que con 33 ya está de super vuelta, no. Cuando con 33 años, bueno, podía haberse ido.
Yo creo que es bueno.
Bueno, pues el segundo movimiento del día ha sido Koscielny del Arsenal, ¿no? También tendrá 33 años y se ha marchado por 5 kilos al Girondin de Bordeaux.
Qué triste salida por la puerta de atrás. 9 años en el Arsenal, los 3 últimos como capitán.
Fatal,
y ha acabado declarándose en rebeldía, sí, negando a subir al avión para irse de gira de pretemporada para forzar su regreso.
Esto es un poco lo que yo creo que es el Arsenal de hoy en día. Es un equipo que está perdiendo como el United,
ni el capitán.
Una identidad, ¿no? Y este es un reflejo.
Igual me molesta, palos, pero ¿no os da la sensación que si el Nia ha sido un poquito sobrevalorado?
Bueno, sí, puede ser.
Podríamos debatirlo.
Da para largo esto.
Pero
por eso lo decía.
Hay que continuar porque Bojan Krikic, ex del Barça, que jugaba también en la Premier, ¿no? Del Stoke City, pues ha rescindido su contrato, a partes iguales con el Stoke City, y es agente libre desde hoy. Y todo apunta a que acabará en la franquicia de Montreal de la MSL. O sea que habría un cambio Rooney a la Premier y Bojan a la MSL.
Montreal.
Bojan Krikic con 27 o 28 años.
Le quedaba un año.
Me parece súper veterano.
Es una de las carreras más extrañas de los últimos tiempos.
Le quedaba un año de contrato en el Stoke. Han decidido rescindir porque ya no jugaba. El año pasado,
también.
En segunda división, no jugaba.
Sí.
Y tuvo mala suerte en Stoke, hay que decir, porque cuando estaban en Premier League tuvo un buen momento. Sufre una lesión muy grave de rodilla. Ahí se trunca ya su etapa en Stoke. El equipo desciende. Y ya no nunca más entrar.
¿Sabes, Rodri? Bueno, Ili, el punto de inflexión que yo creo, sin ser...
¿Lo de no ir a la Eurocopa?
No, y en la Roma con Luis Enrique, que él hace unos buenos 4 últimos meses de competición, o 5 meses de competición, y se vuelve a estancar.
Yo creo que era
el momento...
Yo creo que el peso de salir en un momento de la cantera del Barça, en el que yo creo que había demasiadas expectativas, porque salía todo lo que salía era bueno, y él no lo era tanto. Entonces yo creo que ahí eso a él le bloqueó, incluso como para no ir a una fase final que le marcará de por vida. Sí, ¿no?
Bueno, de hecho yo creo que una decisión errónea que él toma es debutar con España.
Totalmente.
Exactamente.
Porque y fue luego Sergio García, claro, por él.
Lo que le ha pasado un poco a Munir.
Exacto.
Sí. O sea, es que ahora mismo la carrera de Munir es bastante mejor que la de Bojan Krikic.
Sin duda.
Pues vamos a continuar porque el Memo Ochoa regresa a México para jugar en el América y se ha desvinculado de Arsenal y Napoli, que ha estado en las últimas temporadas, y por lo tanto otro que regresa a su tierra. Y ahora os voy a contar el fichaje random del día. Porque Yusuf Yazici, a ver si lo digo bien, 22 años, Trabzonspor, que marcha al Lille, equipo de Pepe, el que ha fichado el Arsenal, por 17 millones de euros.
Pues ha ingresado mucho dinero el Lille.
Sí, eso sí, pero que bueno, yo no le conocía hasta hoy a este jugador de la Liga, de la Liga Turca.
Pero bueno, es una inversión. Yo creo que el Lille es uno de los equipos que, por bueno, cierto,
ha sacado 120 millones, 125 en dos jugadores. Sí,
sacó a Robert Pires en su momento. Bueno, es un equipo que tiene muy buena visión en el mercado. Vamos
a... Y luego vamos a comentar otro fichaje rápidamente. Álvaro Jiménez del Almería se va por 1,5 millones al Birmingham. Rubén Aguilar del Montpellier al Mónaco. Sí. Íñigo Vicente del Bilbao Athletic y Alberto González del Córdoba se marchan para el Mirandés. Pelé.
Tiene algo que decir Israel.
¿Qué equipazo estamos haciendo?
Tiene algo que decir Israel.
Y la ola ha tenido manito, mano ahí, ¿no? Puede ser.
Un poquito. Hombre, ahora nos falta un portero que puede venir también de Lezama. Un par de centrocampistas, pero bueno, poquito a poquito.
Pelé se marcha del Mónaco, cedido al Reading. Alfredo Ortuño del Oviedo, cedido al Albacete. Jaime Seoane del Castilla. Y Dani Raba del Villarreal al Huesca. Que
ojo al Huesca
un buen equipo.
De Mitchell, que está haciendo un buen equipo para
sí,
segunda.
Los que suelen bajar de primera tienen más dinero que los que se quedan.
Raba estaba despuntando en el Villarreal.
Lo hizo bastante bien el año pasado.
Sí. Cedido al Huesca, ojo, es una cesión para mí de lujo para el Huesca.
Javi Noblejas del Sporting se marcha al Breda, también cedido. Y Borja García rescinde su contrato con el Recreativo de Huelva para irse al Extremadura. Y luego déjame contarte rápidamente. Sí. Dani, muy cerca está el trueque entre Danilo del Manchester City, bueno, que ya ha aterrizado en Turín pero no ha firmado, sí, por eso no lo puedo meter en la carpeta de oficiales, por Cancelo, también lateral derecho de la Juventus, y la Juventus tendría que pagar al revés, el City tendría que pagar a la Juventus entre 20 y 35 kilos, y bueno, si me dejáis hablar aquí, yo creo que pierde el City, sí, porque está reforzando el lateral derecho donde ya está Walker, y el izquierdo con Mendy que se rompe todos los días, Zinchenko, que no deja de ser centrocampista.
El día que se retire Danilo va a tener un currículum espectacular. Oporto, Real Madrid, Manchester City, Juventus.
Ya ha ganado todos los que ha caído.
No es oficial, pero en Manchester está Cancelo y en Turín Danilo. Quiero decirte que esto es la previa a la oficialidad.
Una locura. Y luego, pues, hay nombres importantes que... Es que quedan menos de 48 horas para que cierre el mercado en la Premier y, por ejemplo, Lukaku todavía no ha entrenado con el Manchester United.
Está en Bélgica.
Está haciéndolo con el Anderlecht, equipo del que salió.
Sí, es una coña. Está entrenando con el equipo que no le paga. O sea, y en otro país.
Una cosa increíble. Todavía no ha jugado con el United y tiene contrato. Entonces...
El United en estado puro en los últimos años.
Sí, efectivamente.
Muy bien, pues cada día Pedro Blanco, y si no puede Pedro Blanco, José Antonio Rodríguez, si no Alfredo Somoza, aquí nos contará alguien.
La plantilla
mercado,
profunda,
El mercado de fichajes.
Se ha olvidado un fichaje. ¿Sí? ¿Ah? Jason Punchon, exjugador del Crystal Palace, ha fichado por un equipo de Chipre que se llama Paphos. Solo quería decir eso.
Es otro fichaje.
Aquí puedo leer.
Ya está.
Ahí está. Gracias, Ilio Lear. Hasta la próxima. Gracias,
la próxima. Pufos, ¿no?
Cuando el Athletic de Bilbao perdió un UEFA, el titular en Chipre fue el Athletic tiene anortosis. Era el titular de marca, era la punta.
Anortosis famagusta.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Gracias, Pedro.
Venga, hasta la próxima.
Nos presenta a un nuevo equipo, el Athletic de Bilbao, en esta ocasión con su particular estilo, Alfredo Somoza.
Rozó la tragedia la temporada pasada. El descenso por primera vez al infierno de segunda asomaba con fuerza por Bilbao. Pero la llegada de Gaizka Garitano al banquillo en sustitución del Toto Berisso no solo despertó al león dormido, le imprimió su clásico rugido. Con las pinceladas de toda la vida, juego basado en la seguridad defensiva, la intensidad y la profundidad por bandas, el entrenador vasco rozó la proeza, meter al equipo en Europa. Solo el Golaveraj perdió con el Español lo impidió. Esta temporada, de nuevo con Gaizka Garitano al mando, en Bilbao saben que no se van a divertir en cuanto a fútbol de salón se refiere. Pero el técnico bilbaíno es una garantía a la hora de exprimir los recursos de un plantel veterano que va necesitando un lavado de cara.
Altas y bajas.
La continuidad es la seña de identidad del Athletic esta temporada. Una sola alta, la del extremo canterano Gaizka Larrazábal, hijo del mítico jugador del Athletic, que tendrá ficha con el primer equipo. Son bajas Sabin Merino, Iturraspe, que jugará en el Español, Alex Remiro, que se marchó al eterno rival, la Real Sociedad, Markel Susaeta y Echeita, que ambos siguen, a día de hoy, sin equipo.
Recta final del mercado.
Poco le queda por hacer al Athletic en este rush final del mercado de fichajes. Parte de la afición, que aún sueña con el regreso del hijo pródigo navarro Javi Martínez, está bastante molesta con el trato de su comandante Gaizka Garitano a sus cachorros. Peru Nolascoain, centrocampista al que muchos veían incluso en el once inicial, ultima su cesión al Deportivo. Íñigo Vicente, otro media punta de futuro de Lezama, sale cedido al Mirandés. Ollán Sanzet, del que luego hablaremos, empezará la temporada en el Bilbao Athletic. Garitano no parece decidido a apostar por Lezama en un momento en el que el equipo rojiblanco necesita una renovación, ya que míticos veteranos como San José Beñat, De Marcos o el viejo Arizaduriz cada vez les pesan más las piernas y necesitan tomar oxígeno. Garitano, resultadista y práctico, dejará la renovación para su sucesor.
¿Cómo jugará esta temporada?
El esquema preferido de Gaizka Garitano es el 4-3-3, aunque realmente se transforma en fase ofensiva en un 4-2-1, con un doble pivote en la medular y Raúl García por delante. En la pretemporada, donde curiosamente el Athletic ha lucido más en ataque que en defensa, algo que con Gaizka Garitano es digno de cuarto milenio, el técnico ex de Eibar ha probado el 4-1-4-1. Un posible once ideal a día de hoy sería el formado por Herrerín bajo palos, defensa de derecha e izquierda formada por Capa, Íñigo Martínez, Geray y Yuri, Dani García y Mikel Vesga en el doble pivote con Raúl García por delante, De Marcos por una banda, Muniain por el otro costado y arriba Williams.
La estrella.
Iñaki Williams, la bala negra, debe dar otro paso adelante tras firmar 15 goles y 4 asistencias el pasado curso. Pañaki está ante la temporada de su confirmación. Con el Liejo Aduriz cada vez más cerca de la retirada, Williams es la gran esperanza ofensiva de su equipo. O sea, su inmensa velocidad y a su gran capacidad de tirar desmarques de ruptura. Sigue sumando instinto asesino en el área. Se convertirá en un delantero de muchos quilates.
Ojo de Mirlo Blanco.
Cada día destacamos a un futbolista con talento que puede ser una futura estrella de la liga. En el caso del Athletic nos quedamos con el centrocampista Ollán Sanzet. Habilidoso, descarado y con personalidad, no se esconde. Intenta aparecer en donde sea necesario, siempre con el objetivo de dar fluidez a la circulación de la pelota. Puede acabar siendo un auténtico jugón siempre y cuando pula sus defectos, sobre todo el físico, a pesar de sus casi 1,90 de estatura. Empezará la temporada en el Bilbao Athletic para coger ritmo, ya que viene de una grave lesión de rodilla. A sus 19 años está llamado a ser un referente en la sala de máquinas de este Athletic.
Objetivo de esta temporada.
Europa. Aunque en Bilbao no toda la exigente afición esté con él por su, dicen, estilo cicatero y poco formador, lo cierto es que Garitano ha conseguido formar un equipo sólido, al que es muy complicado superar, a pesar de la falta de creatividad en la medular. Y si Aduriz no vuelve por sus fueros de la falta de un killer, el Athletic, con su gen competitivo y un equipo veterano que sabe muy bien a lo que juega, debería pelear por entrar en la Europa League.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio. Están escuchando la repetición del programa El primer palo, en Es Radio. Estás escuchando El primer palo, con Dani Blanco.
Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos. Cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales a grandes rasgos.
Seguimos en el primer palo y nos vamos a Liverpool, porque desde ayer el Liverpool tiene un portero. En teoría va a ser suplente, pero hombre, como español que es, pues esperemos que juegue mucho en el equipo de Anfield. Estaba en el West Ham, pero estaba sin ficha, estaba en el paro y estaba entrenando en Sevilla. Es Adrián San Miguel. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
Oye, no se puede, bueno, fichar por el campeón de Europa, no puede haber mejor noticia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como tú bien dices, no es nada fácil venir a todo el campeón de Europa tapado actualmente y bueno, gracias a Dios al final era un movimiento que esperábamos desde hace bastante tiempo, porque en sí el Liverpool se había mostrado interés en mí hace bastante tiempo, incluso antes de firmar a Alisson y tal, pero ahora pues se hizo efectivo. Obviamente las cosas tienen que pasar en su debido momento y ha sido debido el momento ahora.
Vamos por partes, Adrián. Lo primero, te encuentras con un portero en el Liverpool que es un enorme portero, como es Alisson, internacional con la selección de Brasil. Tú vas a entrenar, evidentemente, para quitarle el puesto, pero claro, la realidad te dice que él debe ser el titular, ¿o no te lo planteas eso? ¿Vas a competir del todo?
Sí, a ver, siendo realista, Alisson en estos últimos años está a un nivel extraordinario, ¿no? Dentro de los mejores porteros del mundo, diría yo. Está claro que la temporada pasada aquí pues fue el mejor portero, el Golden Glove aquí, la que consiguió más portería a cero. Después con Brasil pues ha seguido demostrando ese nivel. Y bueno, obviamente yo vengo aquí a luchar, a pelear, a darle competencia. La competencia nos hace mejor a todos, ¿no? Yo creo que para él incluso va a ser bueno, porque sabe que no se puede relajar, que va a tener por detrás a un tal Adrián, que bueno, ya venía de unos años atrás en la Premier League con varios partidos a su espalda y que va a venir a pelear por todo.
Me lo has quitado de la boca justo lo que te iba a preguntar. Es que el propio Alisson, Adrián, va a decir, bueno, vamos a ver, no te puedes relajar porque tengo, evidentemente siempre lo ha tenido, porque los porteros son todos buenísimos si llegas a la élite, pero tengo un suplente que me lo puede hacer pasar mal.
A ver, no sé si esa es su perspectiva o no, habría que preguntarle, pero yo vengo a este club pues a luchar, ¿no? A luchar por todo, a luchar por todos los títulos que se puedan conseguir. Obviamente estamos hablando de unas ambiciones totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados en estos últimos años en West Ham. Y bueno, aquí hay muchas competiciones, las ligas son largas, están las ambas copas aquí en Inglaterra, se está jugando también la Champions League, entonces yo creo que estando a buen nivel, el míster pues seguramente dé alguna oportunidad, está claro.
Luego, juegues o no, esperemos que juegues muchísimo, Adrián, solamente lo que está hablando todo el mundo, cómo será Klopp, lo bueno que tiene que ser entrenar con él, tú ya lo vas a vivir a partir de ya, ¿no? Y sentir Anfield y sentir esa sensación diaria, ¿no?
Pues sí, ya te digo, hoy ha sido mi segundo entrenamiento, ¿sí? Y el equipo, bueno, ha tenido descanso, pero yo, como ya sabéis, he estado sin ficha pues este verano y yo necesito, aunque estoy fino, estoy bien físicamente, pero no necesito días de descanso sino entrenar. Entonces, ayer nos conocimos, me dio un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida, me presentó delante del equipo con unas palabras formidables y bueno, es de agradecer. Está claro que al Liverpool se le ofrece mucha gente y como ya me han dicho, pues le ofrecieron muchísimos porteros, pero que la decisión ellos la tenían clara. Y dejaron salir a Miñole porque lo estaba pidiendo, pero ellos sabían que la solución era incluso mejor del que venía.
Luego, te quería preguntar, Adrián, por supuesto en el Liverpool te seguiremos, si es la actualidad de hoy, por esta la última temporada, por estos últimos meses duros para ti, porque ya no jugabas en el West Ham, perdiste, ya no tenías ficha con el equipo, has entrenado con un equipo de primera regional, si no me equivoco, andaluza, para no perder forma. Claro, ha sido un año convulso, ¿no?, para ti.
Sí, a ver, deportivamente ha sido difícil. Obviamente, en lo personal, yo soy un tío fuerte, con una mentalidad siempre positiva, y sabía que al final, trabajando y luchando por lo que amo, ¿no?, que está en la portería y defender a cualquier equipo con mis habilidades, pues iba a llegar, ¿no? Está claro que esta temporada, última temporada en el West Ham, pues no ha sido la mejor deportivamente, porque se comenzó por un tema contractual, al final se quitó todo, las negociaciones pues no llegaron a su fruto y al final pues tomé la decisión de que ya había sido suficiente, que 6 temporadas habían estado extraordinariamente bien allí, ha sido una experiencia formidable. Mi salida del Betis, bueno, en aquel momento, como recordaréis, pues no era lo esperado, pero al final yo creo que fue como ese crecimiento ascendente, ¿no? Entonces quedaba libre sin contrato y tenía que mantenerme en forma. Y ahí pues llegó a estar la disponibilidad de un equipo de Sevilla, del Pilas,
que me ofreció sus instalaciones. Allí anduve entrenando con mi preparador de portero y, bueno, manteniéndome en forma porque sabía que este momento, obviamente, no sabía que el Liverpool iba a ser, pero el momento de llegar a incorporarme con cualquier equipo iba a llegar tarde o temprano.
Tú eres un tío fuerte, como me has dicho, en la mentalidad, siempre positivo. Te quería preguntar, es una pregunta, evidentemente, si no quieres dar una contestación, no contestes. Por volver, si tú piensas en el pasado, ¿le achacas algo al entrenador del West Ham? ¿Le achacas algo a Pellegrini en tu situación o es mejor dejar pasar el tiempo?
No le achaco nada porque, sinceramente, él me mostró que quería que me quedara, que confiaba en mí y tal, y que él quería dos primeros porteros en la plantilla, como todo entrenador quiere, no dos número uno. Pero el tema venía de un poco más arriba, el tema contractual venía un poco más arriba y de al final pues no se llegó a un acuerdo, pero con el míster Pellegrini súper bien, un tío súper correcto y bueno, lleva tantísimos años entrenando en la élite porque lo merece.
Esa es la sensación que me daba a mí, ¿eh? En mi opinión, cada vez que leía algo me chocaba que fuera Pellegrini, debía ser, como tú me estabas diciendo, que era de más arriba, porque es verdad que él siempre, Villarreal, Real Madrid, Manchester City, un entrenador que todos los jugadores hablan bien de él, tú has hablado ahora bien de él, y me chocaba bastante que fuera cosa de Manuel tu situación.
Pues sí, así fue.
El viernes comienza la Premier, el Liverpool recibe al Norwich en Anfield. Claro, es un partido de Premier ya con 3 puntos en juego, Adrián, y eso es otra cosa, es otro estadio, es otro mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que obviamente llegar a Anfield siempre es bonito, ¿no? Cuando he venido como equipo rival, pues se siente ese estadio, uno de los más históricos aquí en la Premier League, una afición espectacular y sinceramente estoy deseando llegar a ese momento y pisarlo, pero con la camiseta del Liverpool puesta, ¿no? Está claro que yo creo que es un sueño para cualquier jugador, pues llegar a un equipo de tal talla y del actual campeón de Europa del que estamos hablando, ¿no?
Te has puesto ya en la situación de que hay varios títulos en juego este año, ¿eh? Tienes una Supercopa Europea en la semana que viene, hay un Mundial de Clubes en diciembre. Adrián San Miguel podría ser campeón en enero de 2 títulos súper importantes.
Sí, a ver, como ya te he dicho, ¿no? Es un club que está peleando por todo, que hay muchas competiciones, que va a haber muchos partidos y ya te digo, yo vengo aquí a luchar, a aportar mi granito de arena, obviamente siempre desde la positividad y de manera sana con un compañero que lo está haciendo muy bien y es de respetar como yo lo hago, pero está claro que aquí nadie puede estar relajado porque vamos a venir apretando fuerte.
La última, Adrián, el Betis siempre en el corazón. ¿Qué pinta tiene este equipo este año en primera,
Pues sí, la verdad es que tiene una plantilla este año. El año pasado ya la tuvieron. Al final, bueno, no consiguieron el objetivo por poco en los últimos partidos, pero yo creo que este año, bueno, con la renovación del nuevo entrenador y algunos jugadores de calidad que están incluyendo, tiene un buen equipo y una muy buena plantilla, ¿no? Yo espero como bético desde la lejanía, desde Liverpool me va a tocar este año pues animarle y obviamente le deseo siempre lo mejor.
Bueno, tienes varios fans en España, pero en Es Radio hay varios fans de Adrián San Miguel. Te seguiremos este año en el Liverpool, ojalá que juegues mucho, pero desde luego que vivas la experiencia, por supuesto, en la portería de un mítico del fútbol europeo. Gracias por tu tiempo y gracias por atendernos, Adrián.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un auténtico crack, Adrián San Miguel. Toda la suerte, evidentemente, para el portero en el Liverpool, como le hemos deseado, y como deseamos a todas las deportistas femeninas. Iberdrola lleva años apoyando el deporte femenino y además ha ampliado su compromiso con el fútbol femenino de cara al futuro. A partir de ahora, la Liga Iberdrola pasará a llamarse Primera Iberdrola durante las próximas 6 temporadas. Iberdrola apoyando la igualdad a través del deporte hoy, mañana y siempre. Un pasito por publicidad, nos espera el director del proyecto Estrella Damm, segunda Copa del Rey consecutiva en vela, se dice pronto.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
¡Pero qué loncheado más super veraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
No. Loncheado, que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo.
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com, 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Está lejos de los focos habituales, lejos del mundo del fútbol, del baloncesto, pero la vela es importante y es un deporte tradicionalmente, sobre todo veraniego, tradicional en este país. No es fácil de conseguir tres Copas del Rey y dos consecutivas, es muy complicado. El Estrella Damm lo ha conseguido este fin de semana y es una competición pues que siempre reúne a muchísima gente en pues para verla y para observarla. El director del proyecto Estrella Damm es Ricardo Terrade. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, director del proyecto Estrella Damm en la Copa del Rey, primer mayor, tercera Copa del Rey en la historia del Estrella Damm, segunda consecutiva. Yo te preguntaría, es muy complicado lograr esto, pero es verdad que, claro, ves las noticias y no es nada fácil llegar a esto, ¿no?
Es complicadísimo, la verdad. Hay muchísimo trabajo detrás para ya preparar esta regata. Y una vez que llegas y empiezas la competición, pues no se veía tan fácil, la verdad. Ves el resultado de los papeles y parece que hemos arrasado, pero en realidad ha costado mucho, mucho trabajo.
Eso te iba a decir, ¿eh? Habitualmente ves el lunes, polideportivo, a ver qué ha pasado el domingo. Bueno, esto no digo que va a ser fácil, pero parece que lo lees y no estás en la piel de quien lo consigue. Y esto es un trabajo de muy duro, ¿eh?
Sí, sí lo es. Además, el tema, nuestro rival más directo, que era el Red Sun Fire, un barco, sí, de Barcelona, uh-huh, solo habíamos podido este año competir contra ellos en una regata en el Conde de Bebé. Ellos ganaron. Nosotros nos sirvió esa regata un poco de entrenamiento. Desde esa regata, que fue en mayo, hasta ahora no habíamos navegado, simplemente habíamos hecho un entrenamiento y nos sirvió para preparar el barco, hacer unas ciertas mejoras de optimización, cambio de velas y un poco de puesta a punto. Y era un poco, bueno, una incógnita, no sabíamos si todo el trabajo iba a funcionar o no. Y empezamos el campeonato muy igualados. Nosotros hicimos un primero y ellos un tercero. Uh-huh. No, un primero y un quinto, un primero y un tercero, perdón. Y ellos un tercero y un primero, con lo cual que estábamos empatados, pero el empate le favorecía a ellos. Y así todos los días, ¿no? Sí. Hasta que finalmente pues pudimos ir avanzando y nos mantuvimos adelante, arriba de la clasificación, y ellos pues no, fallaron y pudimos ganar. Pero vamos, ha sido muy duro. Y ganar dos veces una regata de este nivel, dos años consecutivos, lo hacen muy pocos equipos y es por eso, ¿no? Porque cuesta muchísimo, es muy, muy difícil.
Para los que somos un poco legos en la materia, y habrá oyentes que, bueno, a lo mejor, evidentemente, llegando un fin de semana, pues fútbol, baloncesto, se llevan casi todas las noticias, pero nos damos cuenta de que hay otros deportes interesantísimos, por supuesto, que hay que seguir. Cuéntales al oyente cómo se prepara o cómo se puede llegar a ganar una Copa del Rey de vela, cómo se hace esto.
Hombre, yo para los que no están muy muy familiarizados con el deporte de la vela, les diría que tiene que ver un poco cómo no sé, como la Fórmula 1 a lo mejor, ¿no? Donde hay mucho tema de preparación técnica del barco, en comparación, como si fuera el coche, ¿no?
Sí.
Mucha preparación técnica, mucha puesta a punto, mucha optimización, mucho entrenamiento de maniobras. Y luego, cuando ya empieza la competición, tiene la vela reúne, es uno de los deportes, o de los pocos deportes que diría yo, que reúne tantos valores, ¿no? Porque el trabajo en equipo, el sacrificio, la tenacidad, la constancia en este tipo de regatas, porque luego hay otros tipos de regatas en las que son travesías, regatas más duras, donde hay una lucha contra los elementos, contra los vientos fuertes, contra las calmas, y claro, interviene tanto la preparación física del equipo como la estrategia y la táctica que se lleva a cabo, ¿no? Una regata al final se acaba ganando por decisiones tácticas, ¿no? Básicamente. Y entonces es un deporte muy completo en esos sentidos, ¿no?
Y hablando de valores, también se tenía que decir, Ricardo, que la vela es un deporte limpio, sostenible, ¿no? Y que hay una serie de cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta también, ¿no?
Sí, evidentemente. Si comparamos con otros deportes, pues un deporte limpio, como bien dices, es sostenible, respetamos el entorno, ¿no? Porque navegar a vela es algo como muy natural. Y entonces nosotros estamos, todo el equipo está muy sensibilizado con esto que parece que ahora es una moda o una corriente. Y bueno, pues este año hemos querido ser un poco pioneros y poner una serie de iniciativas que ayuden a la reducción del consumo de plásticos, ¿no? Por ejemplo, pues teníamos bidones de agua reutilizables en lugar del consumo de botellas normales de agua durante la regata. Pues hemos usado unos bidones similares a los de los ciclistas que rellenábamos cada día. Todo el catering que llevamos a bordo, pues no había ningún tipo de plástico. Los plásticos que normalmente se encuentran en el mar, pues entre regata y regata, mientras esperábamos, nos hemos preocupado de sacarlos del agua y llevarlos a puerto. Hemos utilizado una marca de ropa que está hecha a partir de materiales reciclados, que es Norsales. Y bueno, al final creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues haremos que vivamos en un planeta mejor que por lo que parece le queda poco, ¿no?
Te he leído algunas declaraciones, haciendo referencia a lo que estamos hablando, lo duro que es evidentemente ganar tres en toda la historia, dos consecutivas ya ni te cuento, pero es que claro, hay algunas embarcaciones que no tienen la posibilidad, Ricardo, ni de estar en los primeros, y el trabajo ha sido evidentemente igual que cualquiera de los que ganáis, que también es la parte, como tienen todos los deportes, es la parte que no se ve tanto para el gran público, pero que hay un trabajo detrás de embarcaciones, imagínate, que al final no pueden llegar a los primeros puestos.
Sí, claro, al final hay equipos más competitivos unos que otros, ¿no? Al final hay que tener un barco con opciones de triunfo antes de empezar, ¿no? Pues porque se ha preparado bien y porque hay una tripulación entrenada y regatistas a bordo con talento. Por ejemplo, en nuestro equipo, pues bueno, está entre otros Roberto Molina, que fue medalla de oro en Los Ángeles en 84, ¿no? O Luis Martínez de Oreste, que es nuestro patrón, que tiene ya en su haber 7 Copas del Rey, sí. Yo tengo 5, Tony Rivas, bueno, todos, cada uno de nuestro equipo, pues el que no ha sido campeón del mundo en otra clase, campeones de Europa, al final todos aportamos nuestro granito de arena para tratar de entre todos hacer un trabajo conjunto, ¿no?
Claro, todos aportáis vuestro granito de arena, pero claro, dices, vela, y Luis Doreste, y ya dices, ostras, aquí hay tela, ¿eh? Hay tela que cortar.
Sí, sí. Es Luis Martínez Doreste, que es el
Luis
Doreste, que también es súper amigo nuestro.
Sí, sí.
Y uno de los mejores navegantes del país, ¿no? Sí, sí, pero de Castela y viene el galgo.
Claro,
¿no?
Claro, por eso digo.
Es una estirpe que evidentemente se nota.
Te he leído algunas declaraciones, Ricardo, en algún medio de comunicación. Evidentemente, la victoria es emotiva esta vez, en homenaje a Santimón Jo, uno de los tripulantes que falleció recientemente. Te he leído algo así como, bueno, le echamos mucho de menos cada día que salimos a navegar. Es verdad que tiene que ser, que ha tenido que ser gratificante el triunfo, pero duro este año, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido súper emotivo. Mira, se me... te cuento que ahora mismo, lo estoy contando, se me están poniendo los pelos de punta. La verdad que, bueno, el año pasado él estaba a bordo, ganamos la Copa del Rey, fue súper alucinante, todo el mundo muy contento, y bueno, durante el invierno, pues, lamentablemente falleció, haciendo lo que más le gustaba, que era navegar. Navegando, pues falleció. Y bueno, pues fue un palo muy grande para todo el equipo. Seguimos navegando, seguimos preparando la temporada y desde la tripulación pues decidimos, normalmente antes de navegar, cuando nos metemos al campo de regatas, solemos hacer un briefing, ¿no?, a nivel interno, en el que, bueno, repasamos un poco la meteorología que vamos a tener en el día, repasamos algunos fallos del día anterior, algo del día que vamos a tener a continuación. Todo el mundo, bueno, pues atiende y aporta algo que tenga que decir en ese momento. Y por esta temporada, pues por primera vez incluimos unas palabras sobre Santi, ¿no? Entonces siempre, pues recordábamos a Santi antes de salir a navegar. Yo estoy convencido que ese pequeño gesto que todos lo teníamos dentro, nos salió desde luego desde muy adentro, pero fue algo como muy sincero y que realmente lo hicimos para motivarnos, ¿no? Y dedicarle el día de regata, más allá del resultado, de dedicarse a nuestro amigo, ¿no? Y yo creo que esa ventaja ha sido una ventaja que hemos tenido que el resto no ha tenido, ¿no? Y bueno, pues da la casualidad que el último día de regata, el 3 de agosto, pues era su cumpleaños, ¿no? Y bueno, seguro que nos estuvo ayudando desde arriba, cosa que los demás igual no pudieron, y tal vez ese fue el secreto para ganar esta segunda Copa del Rey consecutiva.
Estas son las historias que mucha gente no sabe, pero que están detrás de un triunfo que evidentemente hacen muchísimo más emotivo. Me lo estás contando, se te están poniendo los pelos de punta a ti, pero me lo estás contando y es verdad que se erizan los pelos porque realmente es muy emotivo lo que ha pasado. Ricardo, te agradezco que hayas estado estos minutos en el radio con nosotros contándonos un deporte que evidentemente es muy seguido, pero no es tan conocido como otros deportes, y había que daros cabida porque es un éxito muy importante esta segunda Copa del Rey consecutiva. Te lo agradezco un montón.
Pues yo os lo agradezco que dediquéis unos minutos en vuestra emisora a un deporte tal vez minoritario, pero de un enorme valor y que ha dado muchos éxitos a nuestro deporte en España, ¿no? La vela ha sido siempre hemos pillado medallas en los Juegos Olímpicos y siempre ha habido éxitos a nivel internacional con barcos españoles, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea solo en verano, ¿no?, que parece que solo se navega en verano, no, navegamos todo el año, y os agradezco de corazón que le deis cabida a la vela en vuestro deporte.
Muy bien, gracias, un abrazo, Ricardo.
Muchísimas gracias.
Terminamos el programa de hoy. Van a pasar cositas en el fútbol español mañana y el jueves. Mañana es un día importante, esa resolución de la jueza de competición. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que decide sobre los partidos de viernes, lunes, sobre los partidos solo de sábados y domingos, porque es un tema que puede volver patas arriba, como ayer nos decía Felipe del Campo, el fútbol español. Van a pasar cosas en fichajes, es evidente, y seguiremos atentos, seguiremos en el primer palo para contárselas. Gracias a José Manuel Puertas, gracias a David Fernández en la parte técnica, gracias a los contertulios, producción con Pedro Blanco. Mañana más primer palo a partir de las 11 de la noche, y ojito que mañana podemos tener cosas importantes en el fútbol español. Ahora, Eva Guillamón, a media luz, que descansen. Saludos, buenas noches. Come on, come on, come on.
Love's the greatest thing. El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo, en Es Radio.